Vamos a Juan, siete. Dice la Biblia que tiene, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado, Julio. El que tiene necesidad será saciado. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el hambre, sobre todo sobre de la sed. Dice así en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La fiesta de los tabernáculos, Jesús sube a la fiesta y está enseñándole al pueblo. Y el último día, el último y el gran día de la fiesta, el día más importante de la fiesta, imagináis, la fiesta del apóstol, el día del apóstol, cuando viene toda la gente a ver los fuegos y está Santiago abarrotado de gente, Jesús se pone de pie. En el día que más posibilidad tenía de poder alcanzar a personas a través de lo que él decía, se pone de pie. Y empieza a hablar y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como un predicador cuando acaba el mensaje y hace un llamado. Si alguno tiene sed. ¿Quién de aquí no alguna vez no tuvo sed? ¿Quién es el que no tiene sed? Es un llamado general. Un llamado a todos los que estaban escuchando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ninguno de los que estaban allí podía decir: yo nunca tengo sed, yo no tuve sed, yo no voy a tener sed. Todos tenemos sed. Amén, vamos bien. Bueno, pues sonreír, que Dios os ama, hombre. Estáis ahí todos serios. Y hoy necesito que me ayudéis. Cuando mire para vosotros, ver una sonrisa. Porque me es un poco, no sé. Él habla de la sed. Pero él no se estaba refiriendo a esa sed de la que todos pensamos cuando nos hablan de la palabra sed. No estaba hablando de la sed de beber agua. Él estaba hablando de otro tipo de sed. Él llevaba varios días enseñando allí. Un poquito antes, en el versículo 14 de más, a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y les enseñaba. En el 28, Jesús entonces enseñando en el templo. Él durante las fiestas, los tabernáculos, él enseñaba a la gente. Y sabemos todos cuando Jesús empieza a hablar, cuando Jesús nos empieza a hablar, que algo se enciende dentro nuestra y algo crece, una expectativa crece. Y queremos más, y seguimos escuchando a Jesús y queremos más, y se genera en nosotros una sed. ¿A quién no le tiene pasado? Que llega a una reunión, el predicador empieza a hablar y lo que empiezas a hablar te empieza a generar expectativa y quieres más, y quieres más, y quieres ser saciado. Él había preparado el terreno, lo mismo que le pasaba a la mujer samaritana, ¿os acordáis de ella? Vamos al capítulo 4, en el versículo 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Una samaritana sacando agua de un pozo, el de Jacob. Y Jesús llega allí, que estaba cansado, y le dice a la samaritana: por favor, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Nos llevamos mal. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dádeme de beber? Tú le pedirías a él y le darías, y te daría agua de viva, agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde puedes sacar tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo no te estoy hablando de esta sed, chiquilla. Te estoy hablando de una sed diferente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Jesús estaba hablando y estaba provocando en ella una necesidad, una sed, o destapando una sed que ella ya tenía. Esto es lo que le pasaba a esta gente que estaba escuchando varios días en el tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos. Y ya Jesús ya sabía que todo estaba preparado y se pone de pie. Y les empieza a decir, si alguien tiene sed, si después de haberme escuchado durante estos días alguien tiene sed, que venga a mí, que beba. Jesús no daba puntadas sin hilo, no perdía el tiempo. Y les hacía ver a las personas que tenían una necesidad. ¿Sabes qué pasa? Que es posible estar sediento. Es posible tener una insatisfacción dentro de uno y ni siquiera darse cuenta. Es posible pasarse toda una vida estando sediento, estando insatisfecho sin ni siquiera darse cuenta del porqué. ¿De qué es lo que genera esa insatisfacción? Pero Jesús sabía que todos los que estaban allí tenían sed. Si alguien tiene sed, podría decirlo de otra manera, todos vosotros tenéis sed. Absolutamente todos, todas las personas, todo el mundo tiene sed. Y de la sed que hablaba Jesús, más todavía. Porque hay personas que tienen el agua al lado y pueden beberla, pero sin embargo siguen teniendo esa sed y no son capaces de saciarla. Y así podemos estar nosotros como aquellos que estaban en la fiesta, con sed. La samaritana le pasaba, bebía del pozo, pero al mismo tiempo estaba pidiéndole a Jesús que le diera de beber. El agua del pozo no le satisfacía, no le llegaba. Si seguimos leyendo el tema de la samaritana, vemos que esta mujer se casa hasta 5 veces. Dentro de ella había una insatisfacción. Y se casaba una vez, y se casaba otra vez, y se casaba otra vez. Y tampoco esa insatisfacción era saciada. Pero Jesús le dice que si ella bebiera del agua que él le daría, esa sed sería saciada para siempre. Que no volvería a tener sed. Una sed que, si analizamos bien, la mayoría de la gente ni siquiera sabe de dónde le viene. Y mucho menos sabe cómo saciarla. Es como si a nosotros nos anularan, nos quitaran la posibilidad de saber qué es lo que sacia nuestra sed física. ¿Os imagináis que cuando tengamos sed física, sed de agua, que el interruptor este que tenemos, que no sé cómo, dónde está, dónde Dios nos lo puso, que quedara anulado y no recordáramos qué es lo que sacia esa sed? ¿Os imagináis que no sepamos cómo saciar la sed física? ¿Qué nos pasaría? ¿Podríamos tener el agua al lado y morirnos de sed? ¿No? Todos cuando tenemos sed, sabemos que la sed que tenemos se quita con el agua. Pero seguramente haya personas que no sepan, como enfermos, que en algún momento, que no sepan que para quitar esa sed y tengan que alguien venir a darle de beber. Es posible que eso le pase a alguien, no lo sé. Pues así vive mucha gente. teniendo una sed que ni siquiera saben qué es sed, o que no saben cómo identificarla y mucho menos saben cómo saciarla. Pero Jesús sabía que todos los que estaban allí tenían esa sed. A la samaritana le pasaba igual. Si seguimos leyendo un poquito más abajo, ella dice que su pueblo está esperando por un Cristo. En el versículo 4:25 dice, le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y que cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Estamos esperando, tenemos una sed. Y sabemos que llegará un momento en que vendrá uno que sacie esta sed que tenemos, de un Salvador, de un Mesías. Y no se da cuenta que a su lado estaba Jesús. Él se lo revela. Él le dice, mira, si bebes del agua que yo te doy, tu sed va a ser saciada. Yo soy el Cristo. Pero, ¿cómo podemos saciar esa sed? Que todo el mundo tiene, que yo tengo, que tú tienes. ¿Cómo es posible saciar esa sed? Esa insatisfacción que hay dentro nuestra. Jesús, en el versículo que leímos, da las respuestas. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos sed. Nadie va a poder ser saciado si no reconoce que tiene sed. Nadie puede ser sanado de una enfermedad si no reconoce que está enfermo y se va al médico. Lo primero, reconocer que tenemos sed. Si pasamos la página, vemos que cuando Él hace este llamado general a todos los que allí están, hay diferentes respuestas a este llamado. Dice en el versículo 14, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Algunos querían prender a Jesús. ¿Alguno piensa que va a ser saciado? Aquel que después de escuchar lo que Jesús tenía que decirle, ¿quiere prender a Jesús? Es imposible. Porque Jesús dice que si alguno tiene sed, tiene que venir a mí y beber. Pero sin embargo, estos querían prenderle. No estaban obedeciendo. Lo que Valentín nos hablaba el otro día. Haced todo lo que Jesús os diga. Estos querían prenderle. Muchos de los que allí estaban no reconocían que tenían sed, aunque la tenían. Unos quizá por estatus, habla de los gobernantes, de los fariseos. Otros quizá por orgullo. Otros quizá por ignorancia. Porque la mayoría de la gente no sacia su sed por ignorancia. Jesús lo dice en un momento determinado. Ovejas perdidas que no tienen pastor. Gente ignorante que anda por ahí sin saber hacia dónde dirigirse. Sin nadie que los guíe. Pero Jesús dice que solamente van a ser saciados los de un grupo. Los que reconocen que tienen sed. Y dentro de esos que reconocen que tienen sed, aquellos que hacen lo que Jesús dice. ¿Y qué dice Jesús? Los que tengan sed, vengan a mí, ¿no, Manolo? Vengan a mí. De los que acabamos de leer, había un grupo que no reconocía que tenía sed. Había algo dentro de ellos, unas emociones, unas fortalezas mentales o religiosas o sociales que les impedían. Y entonces querían prender a Jesús. No alcanzaban a llegar a decir que tenían sed. Pero había otros dos grupos de personas. Había unos que decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿No dice las Escrituras que es de otro sitio, diferente a Galilea, de donde ha de venir el Cristo? ¿Y qué pasaba con estas personas que sí reconocían que estaban esperando un Cristo, que sí reconocían que tenían sed, pero que al final no fueron saciados? Que no estaban yendo a Cristo. Estaban yendo a otro sitio diferente, buscando a otra persona diferente. Este Cristo no les valía porque no se ajustaba a las pautas que ellos tenían en sus mentes. Tenía que ser un Cristo diferente. Yo conozco gente que tiene venido a la iglesia. Y resulta que cuando ven que la iglesia no es solo una obra social, cogen y se marchan. Porque ellos tienen un concepto diferente del Cristo. Ellos tienen el concepto de que Cristo tiene que venir a saciar el hambre y la sed física de las personas. Y Jesús no solamente vino a eso, vino a algo que está mucho más allá. Vino a saciar la sed del corazón. Entonces, como Jesús no se adapta a los parámetros que ellos tienen en sus mentes, cogen y se marchan. No les interesa Cristo. Porque ellos piensan que Cristo es diferente, otros piensan que Cristo tiene que ser pobre. Y cuando llegan a una iglesia que hay un pastor que tiene un cochazo como el del nuestro, este no. Es verdad. Es verdad. Como este cristiano no se adapta a lo que ellos piensan que debe ser, cogen y se marchan. Y así podría decir un montón de cosas, de personas que tienen un estereotipo de Cristo que no es el Cristo que viene aquí en la Biblia. Y que cambian. Y que dice, este Cristo no es el Cristo real, este Cristo a mí no me interesa. Yo tengo que ir a buscar a Cristo a otro sitio, a un Cristo que se adapte a lo que yo creo que tiene que ser Cristo. La samaritana, lo dijimos antes, ella bebía del agua, pero no saciaba su sed. Bebió de un marido, bebió de dos maridos, bebió de tres maridos, bebió de cuatro maridos, bebió de cinco maridos, pero no saciaba su sed. Estaba bebiendo en fuentes equivocadas para poder saciar la sed que solo Cristo saciaba. Cada persona puede beber en la fuente que cada uno quiera. Podemos escoger, tenemos libre albedrío. Y ahí nos encontramos a personas que únicamente beben de su familia. Y resulta que su familia no llena esa sed que le está dando. Y son hijos maravillosos y su esposa es maravillosa. Pero hay algo que no es saciado por eso. Hay personas que van a beber y beben en el trabajo. Y tienen buenos sueldos y están sanos. Pero siguen teniendo sed. Otros con el deporte lo llenan, cosas buenas. Pero siguen teniendo sed. ¿Cómo se explica, gente, que hay por ahí que tiene buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajos y se acaban suicidando? ¿Cómo se explican gentes que tienen buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajos y caen en depresión? ¿Cómo lo explicas? Yo conozco gente así. Gente que la pareja le dice, ¿pero qué te falta? Lo tenemos todo. ¿Por qué estás triste? ¿Y sabes qué le dice la pareja? No tengo ni idea. No lo sé. Y un año, y otro año, y otro año, siguen así. Insatisfechos. Y es posible. Hay personas que van más allá, que van a sitios que no son buenos, y se meten en sexo. sexo fuera de lo normal, me refiero. Buscando esa satisfacción. ¿Y sabe lo que pasa? Según va pasando el tiempo, el sexo los agarra cada vez más. Y el sexo es como una droga. Que te va atrapando, cuando le dejas rienda suelta, te va atrapando, y cuando te das cuenta estás haciendo cosas que al principio ni imaginabas que podías hacer. Y otros se meten a beber alcohol en exceso y se dejan llevar y empiezan a beber para saciar esa sed que tienen, o se empiezan a drogar, o lo que se os ocurra, porque cada uno busca la forma de saciar esa sed que todos tienen, porque es un llamado general a todas las personas, de la manera que a cada uno se le ocurre, unos por ignorancia, otros como los fariseos, porque estaban en otro nivel, pensaban ellos. Pero Jesús da la clave. Dice, el que tenga sed, que venga a mí. Ay, el otro día Taboada decía que tenemos que definirnos quiénes somos. Porque hay muchas fuentes por ahí que parecen de agua buena y la gente va a ellas. Incluso hablaba de que había fuentes que se llamaban cristianas y que la gente iba a ella, pero con los años eran de una agua casi igual, pero el sabor era diferente. Si había de ser agua normal, era agua amarga. Y el fin de estas fuentes era amargura. Pero la apariencia era la misma. Era igual de transparente. Incolora. La diferencia era cuando la bebían. Que en vez de ser agradable, era amarga. En vez de llevar a Cristo a la salvación, a otro sitio los llevan. Eso en el caso de que la amargura se demuestre después de partir. Porque hay veces que la amargura viene antes de partir. Y cuando te das cuenta estás envuelto en algo que ni te sacia la sed, ni te da nada de nada, lo único que te genera es amargura. Tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos, en dónde estamos, con quién nos juntamos. Vamos a buscar Isaías 55:1. ¿Alguien de aquí tiene sed? ¿Sabe lo bueno de la sed? Que quizá no la sientas, pero pídele a Dios que te ayude a sentirla. Y Dios va a darte la capacidad de poder darte de cuenta de que tienes sed. Pues ya me volví. ¿Qué os dije? 51. Ah. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dijimos todos que teníamos sed, ¿no? Dice la palabra, dice, a todos los sedientes venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No es necesario tener cualidades, no es necesario tener capacidades, no es necesario ser guapo ni ser rico. Todos podemos ir. Todos podemos comprar. Y después se hace una pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nos esforzamos en saciar nuestra sed en lo que no sirve para nada? ¿Por qué? ¿Nunca os acostasteis preguntándoos por qué perdí hoy el tiempo? No me dio ningún fruto lo que hice hoy. No me sació de nada, no me siento realizado. ¿Por qué lo hacemos? La Biblia nos pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué gastamos de nuestras energías en aquello que no es pan? ¿Por qué nos esforzamos en aquello que no sacia? Que Dios siga haciendo su obra con nosotros y ayudándonos a esforzarnos y a gastar nuestras energías, nuestro tiempo en aquello que sacia la sed que tenemos. Porque corremos peligro. El otro día leía, dice, cuando compartí un amigo, dice, cuando Moisés va junto a Faraón, dice que Faraón le multiplica el trabajo al pueblo de Israel, ¿no? Y antes no tenían que ir a buscar la paja ni nada, y ahora tenían que ir a buscar la paja. Entonces tenían el mismo tiempo y tenían que hacer las mismas tareas, aparte ir a buscar la paja. Y dice que el pueblo de Israel estaba triste. Y a causa de este trabajo y de esta tristeza no podía escuchar la voz de Dios. Pero nosotros no somos el pueblo de Israel. En el antiguo Egipto. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Ya no estamos esclavizados. Ya no tenemos que ir a buscar la paja lejos para poder hacer las cosas. Ya tenemos libertad. ¿Por qué nos empeñamos en ir a buscar la paja? ¿Por qué nos empeñamos a esforzarnos a hacer las cosas que Egipto nos propone? ¿Por qué? Si no produce pan. Si no, el pan que produce no nos sacia. No podían escuchar la voz de Dios a causa de esto. Debemos esforzarnos. Cuando Jesús está diciendo, venid a mí. Yo entiendo que el primer paso lo crea Dios siempre. Dios es el que crea que tú tengas sed. Y Dios es el que hace que esa sed la tenga todo el mundo. Pero a mí esto me enseña que el hombre tiene una responsabilidad. Obedeced. Venid a mí. Esto me obliga a tener que caminar, a tener que activarme, a tener que moverme. No me puedo quedar quieto, esperando que Dios sacie mi sed sin yo hacer nada. Yo tengo que ir a Jesús. Tengo que apartar tiempo para ir a Jesús. Tengo que gastar energías para ir a Jesús. Tengo que coger el coche a veces para ir a Jesús. Tengo que leer la palabra para ir a Jesús. Tengo que meterme en mi cuarto para poder ir a Jesús. Venid a mí. ¿Por qué lo dice? Si yo no tuviera que hacer nada, no me lo diría. ¿Os acordáis de las palabras de María? Hacer todo lo que Jesús os diga. Venid a mí. Venid a mí. Tenemos sed, tenemos que ir a Él. Y hay muchas veces que hay cosas que nos impiden ir a Él. Tenemos que empezar a desechar esas cosas, a ponerle coto a esas cosas que nos impiden ir a Él. Y mira, tú me estás estorbando, tú te quedas aquí a un lado, yo tengo que ir a Jesús porque tengo sed. Si alguno de nosotros tuviera ahora mismo sed de una semana y aquí hubiera un vaso de agua dentro de esa puerta, ¿quién nos rompería la puerta para ir a coger el agua? Manolo, una patada y bumba. ¿O no? Pero si tengo sed de Cristo, ¿por qué no soy capaz ni siquiera de abrir la puerta de corredera? ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Juan 4:13. mas el que bebiere del agua que yo le daré. En el 13 dice, respondiendo Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que vaya a beber fuera de donde yo digo volverá a tener sed. Pero el que viene a mí, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¿Por qué vamos a otros sitios? Todos reconocemos que tenemos sed. Todos venimos a Jesús, por eso estamos aquí ahora. Todos queremos venir a Jesús. Pero si os fijáis en la fiesta, había mucha gente que tenía sed. Todos tenían sed. ¿Y con quién estaban todos? ¿Con quién estaban? ¿Quién estaba allí que se levanta, se pone de pie y empieza a hablar? Están todos con Jesús. Pero sin embargo no son saciados. O sea que tener sed y reconocer que tienes sed y estar con Jesús no te va a saciar la sed. Lo siento. La samaritana tenía sed, estaba con Jesús y su sed aún no había sido saciada. No es suficiente. ¿Cuántos de nosotros llega a un momento determinado, oye, tengo sed, tengo este problema? Vale, es complicado. Es complicado, es un problema complicado. Yo no te lo puedo solucionar, hermano. Te vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Jesús. Vamos a estar con Jesús. Vamos a ver qué dice Jesús de este problema que tú tienes, de esta sed que tú tienes. Y va Jesús y le dice, mira, tienes que perdonar. Y le dices, perdonar. Reconocía que tenía sed, reconoce que tiene sed. Va junto a Jesús. Y cuando Jesús le dice que tiene que perdonar, ¿qué hace? ¿Sabes qué le falta a esta persona para poder ser saciado? Necesita beber. Todos los que estaban en la fiesta, o muchos de ellos reconocían que tenían sed. Pero sin embargo Jesús se tiene que levantar y decirle, todos los que tenéis sed, venid a junto mía. ¿Y qué les dice? Beber. Beber. Porque el que no bebe, su sed no va a ser saciada. Es imposible. Es posible estar con Jesús y seguir sediento. Sí, es posible seguir sediento. Lo siento. ¿Cuántas personas podemos nombrar que reconocen que tienen sed? Que vienen a la iglesia. No en esta, en otras. Un año y otro año. Y otro año, y otro año, y siguen insatisfechos. Y siguen sedientos. Y siguen tristes. Y siguen sin avanzar. Pero si reconocen que tienen sed, si reconocen que necesitan saciar esa sed que tienen, si quieren estar con Jesús, si están con Jesús, incluso oran. Y alaban. Y adoran. Y si hay una campaña, van y acompañan. Y diezman. Y ofrendan. Y ayudan al hermano. Pero su sed sigue sin estar saciada. ¿Por qué? Porque Cristo dice que tienen que beber de Él. Tienen que venir junto de Él y beber. ¿Y qué significa tener que beber de Cristo? ¿Significa que hay que exprimirlo, meterlo en la licuadora y que salga zumo y beberte? Significa que Cristo se tiene que hacer en ti. Significa que lo que Cristo diga, tú tienes que hacerlo carne en ti. Significa que cuando te diga, tienes que perdonar, tú aunque te duela, te pones delante del Señor y, Señor, yo no doy. Necesito que tú me ayudes, porque tú dices que yo tengo que perdonar y yo no lo siento. Pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer, porque tú me vas a dar la capacidad de poder hacerlo. Eso es hacer que Cristo se forme en ti. Eso es beber de Cristo. Eso es comer de Cristo. Hacer que la persona de Cristo se forme dentro de uno. Yo quiero ser saciado, hermanos. Y creo que todos queremos ser saciados. Todos queremos. Casi todos sabemos cómo ir a Cristo. Pero ahora se nos presenta un campamento delante, un retiro, un... y tenemos la posibilidad de que Cristo se forme en nosotros. O de que nosotros nos formemos en Cristo, o no sé el orden cómo hacerlo. Pero solo va a haber una forma. Tenemos que beber. No solamente podemos ir allí y decir, yo tengo sed. No solamente podemos ir allí y estar con Jesús y alabar y adorar y escuchar, sino que lo que Dios nos hable, lo que Cristo nos hable, tenemos que hacerlo en nosotros, carne. Tenemos una buena oportunidad por delante, hermanos. Tenemos 3 días gloriosos que pueden cambiar nuestras vidas para siempre, que pueden cambiar nuestra iglesia para siempre, que pueden cambiar nuestra familia para siempre. Pero lo más importante no es que te lleves unos tenis para jugar en el parque. No es que pagues la cuota. No es que lleves una buena ropa y estés el más guapo de todos. Lo más importante es que vayas con ganas de beber. Con ganas de beber. Dice la palabra que aquellos que tienen sed, aquellos que van a Cristo, aquellos que beben, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Yo sé que aquí hay personas que hace mucho tiempo que se sienten secos por dentro. Que están como en un círculo y no han salido del círculo y no han avanzado. Pero se nos presenta una oportunidad que no se va a volver a repetir nunca más. Esta que se presenta no se va a volver a repetir nunca más. Quizás se vengan otras oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Pero como leíamos antes, ¿por qué vamos a esforzarnos en cosas que no nos quitan el hambre? Aprovechemos el tiempo. ¿Por qué vamos a aprovechar las oportunidades que haya dentro de un año si podemos aprovechar las que hay ahora? Sería de tontos, ¿no? Julio, a ti si te dicen, oye, mira, te voy a dar 1.000.000 de pesetas, ¿lo quieres ahora para el viernes o lo quieres dentro de un año? ¿Qué le dices? No te preocupes, que me lo pillo yo. Tú cuando seas así me dices, oye, mira, yo no lo quiero, pero... Y si me dicen para el jueves, lo cojo el jueves, ¿eh? No hay ningún problema. Pero es así. Dios nos está presentando la posibilidad de poder bendecirnos, de cambiar nuestras vidas, de poder avanzar, de poder ser saciados. Depende de ti. Porque acuérdate que tú eres el que tiene que ir. Porque la sed ya está. Y beber. De tu interior correrán ríos de agua viva, tío. Esto es increíble. Tú sabes lo que es poder ir a junto a uno y que de tu interior corran ríos de agua viva. Y mira, Cristo lo que hizo conmigo. Y Cristo lo puede hacer contigo. Y podemos empezar a hablar no de lo que Jesús hace, sino de lo que Jesús es. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos de lo que Jesús es? ¿Cuánto tiempo hace que hablamos solamente de lo que Jesús hace? Jesús me sanó. Vente a la iglesia. Eso es lo que más solemos decir. Pero a veces nos cuesta más decir Jesús es Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es amor. Jesús te ama. A mí me cuesta más decirlo. A mí me resulta más fácil decir Jesús me sanó, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero si de mi interior brotaran ríos de agua de vida, ¿qué me importaría a mí? Si yo ya estaría saciado y ya sabría lo que es bueno. Así que os animo. Esta predicación es publicidad para el campamento. Os animo a que os apuntéis y aprovechad el tiempo. Yo voy con expectativa. ¿Qué será lo que Jesús nos quiere decir para que hagamos? Por lo de pronto estemos dispuestos a beber. Y después que Dios nos hable lo que quiera hablarnos y nosotros que estemos dispuestos a hacerlo. Que Dios os bendiga.